Muy buenos días, hermanos. Les saludo con la paz del Señor Jesucristo. El día de hoy vamos a estar concluyendo la carta que fue escrita a Tito y que forma parte del Nuevo Testamento. Una carta que tiene mucha similitud con la primera carta a Timoteo. Y que bueno, ya estamos en este último bloque. Y de cosas que ya fueron reiteradas en otra ocasión. Pero bueno, en este día voy a tratar de concentrarme en algo específico, por lo menos lo que son los dos primeros versículos. Bien, abran por favor sus Biblias en Tito capítulo 3. Vamos a leer el versículo primero y el segundo. Dice allí: recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra, que a nadie injurien, significa que a nadie calumnien, que a nadie blasfemen, que no sean pendencieros, sino amables, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres. Mansedumbre para con todos los hombres. Bien. Cada vez que he escuchado mencionar este texto o estos dos textos, he visto a los predicadores decir que como cristiano nuestra primera fidelidad es hacia el Señor Jesucristo, pero que también tenemos que obedecer a los gobernantes, a quienes llamaban también líderes, que debemos obedecer la ley civil porque es parte de nuestra responsabilidad cristiana y que debemos esforzarnos por ser buenos ciudadanos. Bien. Y déjenme decirle que eso es una enorme falacia. Es un engaño pensar de que nosotros tengamos alguna responsabilidad respecto de este sistema. Así como he escuchado a mis hermanos orar y hablar de nuestra búsqueda de independencia, ¿qué relación deberíamos tener nosotros para con este sistema? Así que es bastante controversial. Inclusive yo he pasado por algo similar. Y he visto que estas personas que se esfuerzan por ejercer un cristianismo dentro de un ambiente social acorde a las reglas del mundo, lo único que genera es un cristiano apático, un cristiano apagado, donde su cristianismo se basa en coexistir, en cohabitar con las tinieblas, tratar de hacer su vida en este mundo y asistir un par de horas los fines de semana a una congregación, y que eso sea toda su vida cristiana. Un completo desperdicio por ser un profesional, un ciudadano y cristiano a la vez. ¿Y entienden lo de lo que hablo? Hablo de esa incompatibilidad. Así que esto puede que para algunos suene un poco chocante, pero vamos a usar las escrituras y voy a tratar de ser radical en esto. Voy a ir a 2 Corintios capítulo 6 versículo 14 y aquí comienza este mensaje. El mismo que escribió la carta a Tito dice claramente en 2 Corintios 6, 14: no se unan en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte del creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? porque ustedes son templo del Dios viviente. Como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Este texto, este bloque, yo lo anticipo respecto de los dos versículos de Tito, porque leyendo Tito nos enfrentamos a un dilema que lleva siglos de disputa. El dilema si la iglesia debe o no someterse al estado gubernamental, o inclusive aún si la iglesia debe o no vincularse con el Estado. Y aquí nace este pensamiento de que la iglesia sí debe formar parte del Estado o no debe formar parte del Estado. Y hay acá este conflicto. Y la pregunta es, ¿debe o no debe? Y una parte radical va a expresar un rotundo no. Mientras que, por otra parte, la parte liberal, le llamaría yo, expresa, quizás por conveniencia, de que no hay un problema con ello. Y utiliza justamente estos textos para demostrar de que, como cristianos, tenemos que sujetarnos a las reglas de este mundo. Sí, pero a pesar de lo que se puede interpretar de la carta, vamos a ir a la historia, ¿de acuerdo? Hablemos de la historia de la iglesia, porque es claro que la iglesia, por lo menos en los primeros 5 siglos de surgimiento, ha sido brutalmente perseguida y atribulada por el Estado. ¿Por qué? Porque la iglesia era considerada, ¿qué cosa? Un enemigo del Estado. ¿Sí? ¿Qué era la iglesia? ¿Por qué se las perseguía? Porque eran enemigo del Estado. De hecho, ¿por qué piensa que crucificaron al Señor Jesús? Jesús fue condenado porque fue considerado enemigo del Estado, enemigo también de su propia religión, de la religión judía. El Señor Jesús fue crucificado mediante sentencia en un juicio público por ser considerado un antisistema. Vamos a ir a Lucas 23:2. Veamos un poco este juicio. Dice allí, y comenzaron a acusarle diciendo, está hablando delante de lo que estaba en la sentencia pública, a este hemos hallado que pervierte la nación. Hablando de Jesús, ¿qué hacía Jesús? Pues, según el sistema, pervertía, corrompía lo que ellos llamaban Estado. Veían que Jesús iba contra ellos y que prohíbe dar tributo a César, diciendo que él mismo es el Cristo, un rey. Es un desafío total. ¿Qué dice entonces 23:3? Entonces Pilato, o sea, le obliga a Pilato a preguntarle, ¿eres tú rey de los judíos? O sea, bueno, veamos si es cierto. ¿Eres o no el rey de los judíos? Y Jesús dice, tú lo dices. No es que Jesús dijo, no, la verdad es que estamos en este mundo y yo tengo que obedecer la ley de César. No, que ninguna la ley de César. Yo soy rey, dijo Jesús, yo para estas cosas he nacido. Obviamente que eso pone ya en un estado conflictivo allí y conocen el desenlace. Pero quiero concentrarme aún más. Vamos a ir ahora a Juan 19:12, estando en el mismo juicio. Dice, desde entonces procuraba Pilato soltarle, porque había tenido un diálogo largo Jesús con Pilato, o Pilato con Jesús. Y no encontrando quizás algo para condenarle y para evitar la revuelta que se estaba por armar allí en Jerusalén. Dice, desde entonces procuraba Pilato soltarle, pero los judíos daban voces diciendo, fíjense, los judíos daban voces. Y es raro esto. Si a este sueltas, no eres amigo del César. ¿Sí? todo el que se hace rey, a César se opone. Y eran judíos lo que lo estaban diciendo. O sea, no sé si entiende. El pueblo judío ha aborrecido siempre el imperialismo, el dominio extranjero. Sin embargo, en esta ocasión lo usaban en contra de Jesús. Pero diciéndole, si tú eres amigo del César, ¿cómo puedes? Porque este se hace rey y tú no dices nada. Consideremos entonces. El anuncio del Señor sobre la inminencia de que el reino de los cielos se había acercado era necesariamente un desafío a la autoridad del Imperio Romano. Este enfrentamiento está registrado en los evangelios, al igual que muchos otros, porque no solamente fue contra el imperio. Si hay algo que queda claro también es que Jesús se enfrentó a quiénes. Se enfrentó a los escribas, se enfrentó a los fariseos, se enfrentó a los sacerdotes, a los herodianos y al mismo sumo sacerdote de la religión judía. Al propio gobernador se enfrentó. Queda entonces determinado de que Jesús era un antiimperialista. ¿Qué más era? Era un antirreligión, un antisistema. Y que no les quepa dudas respecto de esto. Los cuatro evangelios dan evidencia concreta. Y Juan 15:20 les dijo Jesús, acuérdense de la palabra que yo les he dicho. El esclavo no es mayor que su señor. Si a mí me han perseguido, también a ustedes le perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la suya. Si Jesús nos llamó a ser libres, ¿por qué entonces hacerse esclavo de los hombres? 1 Corintios 7:23, por precio fueron comprados. No se hagan esclavos de los hombres. No se hagan esclavos de los hombres. Entonces, ¿qué es, con todo lo que vemos, la posición de Jesucristo frente al sistema, frente al mundo? ¿Cómo podemos interpretar el texto de Tito 3:1? ¿Obedecer o no obedecer? ¿Sujetarse o no sujetarse? ¿O qué es lo que nos está diciendo? ¿O qué es lo que se está malinterpretando? ¿Y por qué el hermano Santiago está tomando esta posición tan radical? Pero es que quiero demostrar que este verso no se refiere a que la iglesia o que un cristiano en particular tenga alguna alianza o alguna clase de sometimiento intelectual por parte del Estado, sino que este texto se refiere a lo siguiente, a que nosotros como cristianos no desafiemos ni con armas, ni con revoluciones terroristas a este sistema, sino que lo enfrentemos con el mismo evangelio. ¿Se entiende? Y cambia. Y ahora coincide la posición cristiana frente a la posición del mundo. El reino de los cielos se ha acercado. No es un reino de armas. Si bien el reino de Dios confronta al mundo, sus reglas, nosotros no nos vamos a levantar en arma ni tampoco vamos a ser revolucionarios. Pero en cuanto a ese poder que le fue otorgado, nosotros vamos a estar firmes en esta posición y decir, bueno, vamos a hacer una sumisión respecto a esta posición. Sepan que el que escribió esta carta, la que escribió la carta a Tito, Pablo, ha sufrido persecuciones. Ustedes lo saben. Ha tenido que vivir ocultándose y escapando de las autoridades. ¿Cómo podría alguien que escribe que escribió 1 Tito 3 estos versículos, conociendo nosotros su biografía, o se está malinterpretando? Es claro de que no está haciendo referencia a lo que otros predicadores dicen, sino de que en cuanto le fue posible, cuando a Pablo lo apresaron, ahí él se entregó. ¿Sí? Se entregó, fue apresado, no se resistió, usó inclusive de la ley o del régimen romano. ¿Recuerdan cuando se defendió, pidió el derecho de ciudadanía romana? O sea que fue inteligente inclusive para usar la ley de este mundo. Pero lo más importante es que, estando preso, él presentaba su defensa en cadenas, exponiendo el evangelio como fuente de su accionar, aun cuando esto desafiaba la autoridad humana. Vamos a ir a Hechos capítulo 26, desde el versículo 19. Él está frente a los gobernadores, frente al sistema, y él les dice claramente, el versículo 19: por lo cual, oh rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial. Aunque eso significara que él fuese rebelde al sistema, porque él está puesto en esta contraespada y la pared. Y Pablo dije: yo no fui rebelde a la visión celestial, sino que anuncié primeramente a los que estaban en Damasco y Jerusalén y por toda la tierra de Judea, y a los gentiles, que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios, haciendo obras dignas de arrepentimiento. Por causa de esto, los judíos, prendiéndome en el templo, intentaron matarme, pero habiendo obtenido auxilio de Dios, persevero hasta el día de hoy, dando testimonio a pequeños y a grandes, no diciendo nada fuera de las cosas de lo que los profetas y Moisés dijeron que habían de suceder. No se trata entonces de obedecer un régimen estatal. Desde hace siglos y desde posicionamientos religiosos se ha malinterpretado este texto al punto de si posicionalmente el Estado debe regir a la Iglesia, o al revés, la Iglesia rigiendo al Estado. Hoy vivimos en un ambiente de una falsa democracia, obviamente, y vivimos también en medio de una lucha, porque existe esta lucha entre el Estado y las religiones, el Estado queriendo regular a las religiones. Y mientras exista la intención del Estado de regular las instituciones religiosas, habrá siempre un atentado contra la real libertad de culto promulgada constitucionalmente en el artículo 14 de la Constitución de este país. No puede el Estado regular, no debe regular, porque al hacerlo estaría atentando contra un derecho y una garantía que nosotros tenemos. Por lo tanto, de no haber una total independencia de la Iglesia por parte del Estado, se corre el riesgo de que la Iglesia se convierta ¿en qué? En un rehén del Estado. Y eso es lo que se ve en todas las instituciones religiosas. Todas las denominaciones, todo nivel, son rehenes del Estado, dirigido bajo un registro de culto, sometido a una estructura jerárquica, dominados. Y encima, agentes del sistema. Porque nosotros, que somos una iglesia bíblica independiente y no tenemos vínculo con el Estado, ahora ellos nos llaman a nosotros hereje. Porque no nos vinculamos con el Estado. Pero nosotros no nos vinculamos al Estado por la simple razón de que no nos metemos con los incrédulos. No dejamos que ese concepto de dominio o ese principio de autoridad que ellos tienen nos gobierne a nosotros, porque nuestro único y verdadero principio de autoridad es Dios. Cristo es la cabeza de la iglesia, no el Estado. ¿Se entiende? Entonces, que les quede bien en claro, e inclusive a la hora de hablar con otras personas respecto de esta posición. Por otro lado, y recién estoy en la mitad del texto, del primero, habla de autoridades, ¿sí? Y este texto y esa palabra también es algo que tiene que ser analizado, inclusive desde una, si uno tiene un interlineal, puede corroborar que la palabra sucias, que es la palabra en griego, también hace referencia a una posición de derecho o de garantía, ¿sí? Y aquí yo es donde me inclino más. Porque cuando habla de autoridad, se refiere a un sometimiento de tendencia legal, no en el sentido de un dominio, sino en el pleno uso de los derechos y garantías que exponga el Estado. La pregunta que hay que hacerle al cristiano: ¿debe el cristiano obedecer al gobernador, al presidente, al intendente? Y la respuesta es no, porque ellos no son autoridades. Visto desde esta democracia, entre comillas, que nosotros vivimos, ¿cuál es realmente la verdadera autoridad? La constitución de este país, ¿sí? Medido como ciudadano de esta ciudad, la ley nuestra es un papel, no una persona. Sepan que el presidente, el gobernador, el intendente, los senadores son servidores públicos. Ellos están para servirnos a nosotros, no nosotros a ellos. Son ellos los que deben protegernos a nosotros, son ellos los que deben garantizar nuestros derechos y nuestras libertades, y no nosotros sometiéndonos a ese concepto que proponen, que es de lo que yo llamo el dominio intelectual. Entonces, antes, en la época en cuando se escribió esta carta, ellos estaban ejercidos bajo una monarquía, donde era la voluntad de un solo hombre. Hoy las cosas son muy diferentes. Pero vamos a estar o a admitir en sumisión este sistema legal siempre y cuando no atente contra los principios de Dios, contra las verdades de Dios. Nosotros gozamos, como muchos países gozan, de una libertad religiosa. Pero sepan que en otros países ser cristiano es una condición de vida o muerte. Sepan que en países como Corea del Norte está prohibido literalmente el cristianismo. Está prohibido ser cristiano, está prohibido leer la Biblia en Corea del Norte. En Arabia Saudí, en Afganistán, Irak, Somalia, Maldivas, Irán, Yemen, y tengo una lista larga todavía de países, en la que ellos, ser cristiano es una cuestión de pena, de prisión. Y si le pusiésemos Tito 3:1, según la interpretación que algunos puedan darle, ¿deben estas personas dejar de ser cristianas solo porque el Estado se lo prohíba? Y obviamente no. Obviamente no. Hechos 5:29. Respondiendo Pedro y los apóstoles, recuerdan que ellos también fueron confrontados, al igual que Jesús fue confrontado contra las autoridades, también lo fueron posteriormente los apóstoles. Y Pedro y Juan respondieron: es necesario obedecer a Dios que a los hombres. Fíjense que allí aparece, por lo menos que la Reina Valera, aparece la expresión antes que a los hombres. ¿Sí? Como dándole primero que hay que obedecer a Dios y después que hay que obedecer a los hombres. Ese antes no figura en el texto mayoritario. Eso es muy importante. De hecho, debería entenderse de que es necesario obedecer a Dios mejor que a los hombres. O más que a los hombres. No antes. Esa conjunción, esta interjección así puede generar ciertos conflictos. Y de hecho, yo considero inevitablemente, cuando se traducían las escrituras en el siglo XV, también había intereses institucionales de carácter sociopolítico, y por eso es que estas palabras también fueron incluidas. Aprovecho esta oportunidad para decirle que el radicalismo consiste en que se haga un análisis textual desde la escritura en el original, y las cosas van a cambiar, van a tener una perspectiva diferente. Entonces, ¿contra qué está verdaderamente el cristiano luchando? ¿Si obedece o no obedece al Estado? No se trata de eso. Se trata de que, en el caso de que seamos perseguidos, y vamos a ser perseguidos, no nos levantemos en arma ni seamos terroristas al respecto, sino que, listo, son autoridades, están puestas por Dios, bueno, veamos. Y aun cuando fuésemos condenados, gloria a Dios, sería un honor ser apresado siendo cristiano. Y solamente por ser cristiano, no por otra cosa. Es un honor. ¿Contra qué estamos luchando? Déjeme decirle contra lo que realmente estamos luchando es con un ideal humano. Un ideal humano, sí. Hablo de una simple ilusión que tiene obviamente un alcance masivo, difícil de quebrar, por cierto, porque luchamos contra el principio de autoridad humana. ¿Sí? ¿Cuál es la posición nuestra? ¿Qué es lo que nosotros debemos adoptar? Un principio para desechar el principio de autoridad humana. ¿Y qué es el principio de autoridad humana? El principio de autoridad es una posición jerárquica, autoritaria, autoproclamada, incuestionable. ¿Qué significa? Es esa autoridad que no permite cuestionamiento ni debate científico. Y es una autoridad que opera mediante el poder de la persuasión y el dominio intelectual disfrazado de institucionalidad, de grados de conocimiento y de grados académicos, de prestigio y de reconocimiento popular, utilizando la publicidad engañosa y la demagogia. Son las reglas de este mundo. Es lo que le hacen sentir a una persona cuando se recibe. Que un papel lo hace mejor que otro. Que un oficio genera más prestigio. Le da un derecho a una autoridad. Es una falacia, es una mentira. No sos mejor persona por estudiar o por no estudiar. Por tener que ejercer un oficio o una profesión. Ese principio de autoridad hay que cercenar, hay que eliminar. No nos podemos regir bajo ese falso principio. ¿Qué buscan? ¿Prestigio, reconocimiento popular? Entonces, fíjense, yo percibo ese falso poder de autoridad cuando inclusive, más en estos meses, las instituciones gubernamentales, mediante la concepción y el halago a los sentimientos elementales de los ciudadanos, intentan mantener el poder o la regla de ese poder. Pura demagogia. Pura demagogia. Estamos plagados hoy, estamos plagados de formas institucionales que nos gobiernan bajo el principio de autoridad, anulando nuestros derechos y garantías. Hablo de los sistemas educativos y de toda forma académica, como si fuesen el único que te puede dar, con todas sus falacias, sus teorías. Principio de autoridad en el ambiente medicinal farmacológico. Principio de autoridad en el poder judicial corporativo, no democrático. Y me voy a detener aquí porque acá en Argentina el poder judicial argentino no administra justicia. solo se encarga de hacer cumplir ¿qué cosa? Su ley. No administran justicia. Hacen cumplir su ley. Una ley formulada por hombres. Para mantener un sistema igualitario, no, sino todo lo contrario, un sistema corporativo para mantener el poder en ciertas personas. Los ladrones de artículos van a la cárcel. Pero el banco no, el banquero no va nunca a la cárcel y te roba más que 100 ladrones juntos. El que genera alguna infracción por conducir, pero el presidente está exento de impuesto al igual que toda la Cámara de Diputados y del cuerpo legislativo. Es una incongruencia realmente. Es una completa injusticia. Los que verdaderamente debían estar en la cárcel no lo están. Y a través de la ley ejercen este principio de que el banquero puede seguir haciendo dinero a granel. Y el pobre tiene que aguantársela como pobre. El poder judicial en Argentina está basado en una administración que no es elegida por el pueblo. No escogemos a los jueces. Es una corporación, un mecanismo de control interno que intenta tomar decisiones en el nombre de la sociedad, asegurando ese concepto sugestivo de justicia y el comportamiento ético y moral según los intereses del poder vigente, obviamente. Ayer nos reíamos de aquellos que salen con pancarta a defender los derechos de los animales, pero sí están a favor del aborto, o sea. Bueno, me estoy yendo del tema. Volviendo al texto. En el momento en que Pablo escribía esto, él se refería al poder monárquico de la época que solo operaba bajo la imposición impositiva y el reconocimiento imperial de dominio por parte de los romanos. Como diciendo, el tributo hay que pagarlo. Son un imperio, sí, es 60% de IVA. Hay que pagarlo. No nos vamos a resistir contra ello. Bien. Pero era ese momento. Sepan que al Estado romano no le importaba nada. Ni la educación, ni la salud del pueblo. Lo único que hacía el imperio era cobrar impuestos. Sepan entonces que en la antigüedad, por lo menos hasta el siglo X y posiblemente más en la parte en ese ambiente analfabeta que viene esa época, la educación, la medicina, los oficios y las actividades humanas estaban bajo la supervisión de los padres. ¿Sí? No era el Estado. Al rey le importaba 3 pepinos si el pueblo se moría de fiebre amarilla. Era problema de ellos, por así decirlo. En cambio, hoy, en un estado de derecho, las cosas cambian. Porque hoy por hoy, la educación es obligatoria, la medicina también, las vacunas también. Pero eso atenta contra los principios y las libertades ejercidas constitucionalmente. Por tanto, no hacemos caso de la autoridad puesta por los hombres, si ésta atenta contra nuestros derechos, ni mucho menos a su ministerio, por el simple hecho de que es anticonstitucional. La Iglesia debe sujetarse al único poder real a la única autoridad, la cual es Cristo. Y después vivir en esta sociedad. Y fíjense, y es por esto que casi nunca se relaciona, pero yo sí leí los dos primeros textos. Que estén dispuestos a toda buena obra, dice Tito 3.1. Que a nadie injurien, que no sean pendencieros, sino amables, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres. De acuerdo a este texto, no está separado del primero, está unido, está vinculado, es la misma oración. Entonces se refiere a eso. No vamos en lucha contra este sistema con armas. Una y otra vez voy a repetir lo mismo. Sino que en cuanto nos fuese posible, estemos en paz con todos. ¿Cuál debe ser nuestra postura? Que mientras las leyes de este sistema no atente contra el principio de Dios, vamos a sujetar. Pero recuerden lo que les pasó a Pedro, a Juan, a los apóstoles cuando fueron perseguidos. Y así debe quedar. Medite, piense mucho en esto, no se deje llevar por lo que la religión diga. Porque la religión lo único que quiere es que usted sí sea un profesional a nivel académico. Sobre todo si usted cobra un alto salario, obviamente a la religión más le conviene, obviamente. Vamos al versículo 3. Y ahora sí ya se hace más corto porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencia. ¿Qué es la concupiscencia? Es un deseo pasional desordenado por el apetito de la carne y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Está hablando de el egoísmo, ¿sí? Que es la realidad actual. Las personas viven para uno mismo, no viven para el resto. Y acá le está mostrando esto. Otra controversia, déjenme decirle que, bueno, desde el punto de vista en que se mire, para este mundo, para esta sociedad, para este sistema, la libertad radica en qué. ¿Qué es la libertad para este mundo? Y tener una vida placentera, dando rienda suelta a la avaricia, a la sensualidad, a los deseos de la carne, a la inmoralidad. Mientras que para nosotros, ¿qué es estas cosas? Es esclavitud, ¿sí? Por eso dice, fíjense, porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos. Entonces, lo que este mundo llama libertad, para nosotros es esclavitud. ¿Bien? Entonces, mire la perspectiva con el ojo espiritual con el que vemos las personas, el ojo carnal con el que ellos miran al mundo y nos miran a nosotros. Por eso nos aborrecen. Romanos 8:5, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Y claramente dice el versículo 8:6 de Romanos, porque el ocuparse de la carne es muerte. Bien, pero ocuparse del Espíritu es vida y paz. La persona deja de ser libre si se deja dominar por el deseo carnal. Y esto sí, aún corremos el riesgo siendo cristianos. Si hay en nosotros un momento de debilidad basado en el principio del deseo carnal, es allí donde usted va a perder potencia espiritual. Y puede volver a caer preso de pecados del pasado. Así que, cuidémonos. Voy a ir a 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 18. Mostrando de que había personas, ámbitos religiosos inclusive, que intentaban mantener un estado de pecado en las congregaciones. Dice 2 Pedro 18, pues hablando palabras infladas y vanas, seducen con concupiscencia de la carne y disoluciones. ¿Qué son las disoluciones? Esa conducta libertina y descarada a los que verdaderamente habían huido de los que viven en error. Personas que prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción. Porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. ¿Bien? Entonces, si bien como cristianos gozamos de una vida espiritual, goce plenamente esa vida espiritual, no deje que la carne aflore. No le dé rienda suelta a ninguno de esos cosas del pasado. Que queden enterradas, no salgan más. Porque por ahí quieren salir, por ahí en tiempo de ociosidad puede surgir algún desequilibrio y las personas caen. ¿Sí? Manténgase firme en la oración, manténgase firme en las acciones, en el buen obrar, y no va a caer jamás, también lo dice Pedro por el Espíritu. Pablo resume a partir de ahora la obra del Señor Jesús en el creyente. Así vamos a continuar 3:4. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por su compasión, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesús el Cristo, nuestro Salvador, para que justificado por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Palabra fiel es esta, y en estas cosas quiero que insistas con firmeza, para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres. Bien, pero en Cristo Jesús. No en el mundo, no bajo el principio de autoridad humana, sino bajo el principio de autoridad espiritual, que es el verdadero principio. El resto es pura falacia, es una ilusión. Bien. En sentido práctico, sabemos que hemos sido trasladados de una vida llena de pecado hacia una vida espiritual, una vida guiada por el Espíritu Santo. Fuimos lavados de todo nuestro pecado. No solo de algunos, sino de todos. Esto se inicia con el bautismo en agua y continúa con la santificación por el Espíritu. Y sepan que no éramos merecedor, ni aunque hubiésemos hecho grandes obras para este mundo y hubiéramos hecho beneficencia, no, nada de esto nos hace merecedor. No es por nuestro obrar. El cristianismo no es una cuestión de obrar humano, sino que es puramente gracia de Dios. Somos cristianos por su voluntad. Somos cristianos por su elección, porque Él nos amó primero. Desde el 9 en adelante, y ya hemos visto esto, dice: pero evita las cuestiones necias y genealogías y contenciones y discusiones acerca de la ley, porque son vanas y sin provecho. Al hombre que cause divisiones después de una y otra amonestación, deséchalo, sabiendo que el tal se ha pervertido y peca y está condenado por su propio juicio. Ya esto lo habíamos visto con anterioridad. Pablo advierte a Tito, tal como lo hizo con Timoteo, que no se involucre en argumentos insensatos, ni entre en debates sin sentido, Somos escudriñadores de las Escrituras, somos estudiantes de la Biblia, pero no estudiamos la Biblia para contender o luchar contra la apostasía o para derribar filosofías religiosas o argumentos humanistas. No estudiamos la Biblia para eso. Escudriñamos las Escrituras para ser hacedores de ella, para vivirla y dar testimonio a los que demanden, y solamente a los que demanden, acerca de nuestra fe. No usamos la Escritura ni para contender ni para polemizar. Los falsos maestros, sobre todo en el judaísmo, basaban sus herejías en genealogía, en angiología y en especulaciones acerca de la ley. Debemos evitar a los falsos maestros. Es más, ni siquiera molestarnos a responder sus pretensiones. A veces, y se ve mucho en las redes sociales, en los foros, reaccionar en exceso contra lo falso puede inclusive darle más atención a ese punto de vista. O sea, estamos alimentando un fuego extraño. Ni entremos, ¿sí? Bíblicamente, si usted ve que es incorrecto, listo, no escriba nada. Deje que se apague solo allí. Y aquí termina el capítulo 3, porque el resto son algunos datos. Versículo 11 dice, sabiendo que el versículo 12, cuando envíe a ti a Artemas o a Tíquico, apresúrate a venir a mí en Nicópolis, porque allí he determinado pasar el invierno. ¿Sí? Nicópolis, bueno, como hicimos la introducción de esta carta, se halla en la costa oeste de Grecia. Así que está Pablo allí, en Nicópolis. ¿De acuerdo? Y esto es post libro de Hechos, cuando sale liberado. Tiene la posibilidad de hacer otro viaje más, visitando la iglesia. Y allí le pide a Tito que él se apresure a ir a Nicópolis, porque obviamente se acerca el invierno y es difícil navegar en invierno. Así que apresúrate, vení. Y no te preocupes, ¿por qué? Porque voy a enviar a Tíquico siempre me olvido el Artemas, ¿sí? A uno de ellos dos iba a dejar allí, en Creta. Entonces dice, apúrate, no te preocupes, porque yo voy a dejar a Tíquico allí. Y necesito que vengas a Nicópolis porque allí he decidido pasar el invierno, dice Pablo. ¿Se entiende? Como dato adicional. Bueno, tengo una lista acá de menciones, no hace falta. El versículo 13, Asenas, intérprete de la ley, y a Apolos, encamínales con solicitud, de modo que nada le falte. Sí, bueno, Apolo, ya reconoce, este es el mismo Apolo, el predicador que aparece en el libro de los Hechos, que era el nativo de Alejandría, recuerda, Egipto, el norte de África. Estuvo en Éfeso, se encontró con Pablo. Después Aquila y Priscila, Pablo le dice a ellos, che, ayuden a este hombre, traten de encaminarle también. Y acá parece que sigue, porque pasan como 10 años básicamente, y Apolo sigue trabajando. Y parece que si bien es un ministerio por separado de Pablo, no obstante siguen, por lo menos ya están más alineados. Y esta vez ya Tito le pide de que el término encaminar significa que en todo lo que le haga falta para el trayecto o el viaje de Apolo, que él también procure. ¿Sí? Que Apolo, él reconoce, Pablo, que Apolo también está haciendo la obra de Dios. Y termina. 14 y 15. Y aprenda también los nuestros a ocuparse en buenas obras para las cosas de necesidad, para que no sean sin fruto. Todos los que están conmigo te saludan. Saluda a los que nos aprecian, a los que nos quieren en la fe. La gracia sea con todos ustedes. Amén. ¿Sí? La tradición decía, al final, esta carta fue escrita al primer obispo de la iglesia en Creta, desde Nicópolis, de Macedonia. Tanto la primera epístola a Timoteo como esta carta a Tito marcan el final de una etapa en la vida de Pablo, en lo que se refiere al ministerial, y es una tremenda riqueza para nosotros, porque tenemos información vital, útil, que nos sirve para el servicio, no para el liderazgo, como dicen algunos, diciendo que Timoteo y Tito son cartas pastorales, que son para los líderes. No, no es. Es para servir, para prestar atención del servicio, no para liderar. Esta escritura provee un patrón, un modelo sólido. Hemos visto los requisitos para los ancianos, para los pastores, para los diáconos, inclusive una exhortación a los jóvenes que quieran seguir con este trabajo. Deben también ser encaminados de la misma manera, siguiendo el ejemplo de Pablo, siguiendo el ejemplo de Tito y de Timoteo. Estudie usted, siga haciendo análisis de esta carta con cuidado, manteniendo los principios bíblicos por encima de los principios humanos, y que esto sea una guía para usted. Hasta aquí termina nuestra labor, y la próxima semana comenzaremos con la segunda carta a Timoteo. La paz del Señor Jesús con ustedes.